L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, hoy vamos a hablar de la nueva novela de Roberto Ampuero, el escritor chileno que ha visitado recientemente nuestro país para presentar también un libro coordinado por Álvaro Vargas Llosa titulado El estallido de los populismos y del que también hablaremos en este programa. Última semana también de la Feria del Libro de Madrid, últimos coletazos de esta cita literaria de la que también nos haremos eco y además hablaremos del problema de acumular libros. Señores, ¿esto realmente es un problema? ¿Qué hacemos con el espacio? ¿Qué hacemos con los miles de kilos de papel? Bueno, pues grandes conflictos los que se nos plantean en este programa. Así que de todo esto vamos a hablar, además de muchas otras cosas, en este programa que se llama L de Libros, un programa que es posible gracias al buen hacer de nuestro técnico en el control, don Javier Pérez. Como es habitual, al director de este programa, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
¿Qué tal, Carmen?
Pues muy bien, vamos a hablar de muchas cosas, porque tenemos muchas cosas en el tintero y es verdad que la semana pasada nos dejamos algún flequillo. ¿Por qué? Porque no podemos abordarlo todo.
Yo no sé si vamos a hablar de muchas cosas. Porque
es vengo que viene calentito el señor director.
Vengo con un mal dios, ¿qué diría que él? Hemos dejado el texto del que voy a hablar ahora, lo hemos dejado ya en Facebook para que la gente se vaya preparando. Ya alguno se ha preparado. Bueno, es un texto de un escritor, Ricard Ruiz Garzón, que ha reproducido El Confidencial y que se titula Mi casero me subió un 40% y tengo que desprenderme de 5.000 libros. La entradilla decía: Si los pocos que compramos libros en serio no podemos tenerlos porque el lugar que ocupan implica ser casi millonario, ¿quién diantres va a sostener esta industria? Venga, respiramos profundo. Venga, Mario, no pasa nada, tranquilo. Es un señor que está exponiendo una queja. ¡A llorar a Jerusalén, Ricard! ¡A llorar a Jerusalén! Al muro de los lamentos. ¡A llorar a Jerusalén! Vamos a analizar estas 5 razones que das tú. Se ha tenido que desprender de 5.000 de sus 1.500, de sus 15.000 libros. Dice, porque me obliga a desprenderme de ellos una circunstancia obscena. Que nuestro casero haya pasado de cobrarnos 1.000 euros de alquiler a poner un anuncio en el que pide 1.600 euros. Casos personales aparte, yo relaciono esto con la orgía de los alquileres, con la gentrificación, con el neoliberalismo económico y con el disparate de unas subidas en la vivienda del 30 o el 40% cuando los sueldos sencillamente han bajado, si no desaparecido. Mira, Ricard, si yo soy tu casero, te digo, te pido perdón y te digo, no, Ricard, perdón, te estaba pidiendo 1.600, pero me he equivocado. Te voy a pedir un trillón de euros por segundo. Un trillón de euros por segundo. Por listillo que eres. Vives en Barcelona, Ricard, y pagas 1.000 euros de alquiler. Ajá. Bueno, no está mal, ¿no? El sitio donde tienen los libros tiene pinta de que pequeño no es. Y esto lo relacionas con la orgía de los alquileres y con la gentrificación y con el neoliberalismo económico, ¿no? Ya. Y con los sueldos que han bajado. Ya. Gentrificación. Te llevaba yo al barrio de mi santa madre para que hablaras ahí mal de gentrificación. Señores, la gentrificación, si no son ustedes tan estupendos como Ricard, es el término muchas veces utilizado de manera despectiva, que se utiliza para aquellas zonas deprimidas de las ciudades que florecen y encarecen muchísimo los precios y hay gente que denuncia, bueno, pues que eso destruye la vida del barrio. Ya. Tiene toda la pinta, Ricard, de que tu barrio no es uno de los que precisan gentrificación a gritos. Es decir, que en tu barrio se puede vivir. Se puede vivir sin que tengas ocupas en tu zona, sin que tengas delincuencia bastante rampante y sin que tengas, no sé cómo decirte, por ejemplo, bailódromos, donde lo único que no se hace es bailar. Lo que se hace mucho es gritar a todas horas, tener la música endiabladamente alta, discutir a los gritos y destrozar todo lo que se te pone por en medio, y que la policía pase y pase y pase todos los días y que te diga alguna vez: jódase, no le puedo decir otra cosa, señor, señora. Esto es lo que pasa en los barrios no gentrificados, muy a menudo. ¿Eh? Barrios deprimidos no, lo siguiente. Y como están deprimidos no, lo siguiente, se les suele hacer poco o ningún caso. Están muy sucios, están degradadísimos, las infraestructuras son patéticas. No tiene la pinta de que vivas en un barrio que necesite gentrificación, si pagas 1000 pavos de alquiler. Ricard. Segundo punto que dice, esos miles de libros que no me abandonarán no son de acumulación, sino de selección. Dice este señor, que tiene unos argumentos de adolescente aborrecente. Y dice: en la actualidad, abandonando ya el periodismo que me permitía recibir en parte esos ejemplares, me gasto entre 500 y 1000 euros anuales en adquirir libros. Entre 500 y 1000 euros anuales. Y eres escritor. Y tienes tanto. Pues joder, yo he echado la cuenta y te gastas entre 40 y 80 euros al mes. Ah, ya, ya. Y eres el salvador de la industria editorial. Un escritor. 40 euros. Dos libros. Te compras entre 2 y 4 libros al mes y vives de esto. Ya. Uh-huh. Y luego pone aquí: el ebook no me vale. Ah, que no te vale. No te vale. Al niño no le vale. El niño tiene que tener la Biblioteca Nacional en casa. Y que se la pague el casero. Que no le puede subir los precios porque él colecciona libros. ¿Quién diantres va a sostener esta industria si no es por gente como él, que se compra 2 libros al mes? ¿Quién va a apostar por la cultura? ¿Cómo van a existir editoriales que tengan que vivir del aire? Traductores, escritores, ilustradores, correctores y prescriptores que tengamos que vivir del aire mientras pagamos cantidades absurdas por no vivir a 100 kilómetros de nuestras ciudades. Ricard, a 100 kilómetros de Barcelona, con 1000 euros, eres el Rajá de Capurtala. Es más, en Barcelona ciudad, si te fueras a barrios de los que precisan gentrificación, tendrías menos problemas. Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta. Por cierto, se te va viendo el plumero. Ahora seguiremos avanzando en esto. Tercera razón que da este señor. Jeremías, le podemos llamar. Bueno, no, pobrecito Jeremías. Jeremías tenía motivos. También con un brazo o una pierna menos, andaría más ligero y ocuparía menos. Y no creo que a nadie le parezca una buena idea. Lo que no nos parece una buena idea es que te compares con un amputado. Y vas hablando tú de obscenidades. Que me estás diciendo que porque te has tenido que desprender de libros porque no te quieres mover de tu barrio. No de tu barrio. No te quieres mover del local o casa que tienes alquilado. No nos dices además las circunstancias. Y te dedicas a basurear al casero que te ha permitido tener hasta este momento los libros, ¿eh? ¿Te permites compararte con un amputado? ¿Con alguien que solo tiene un brazo o una pierna? ¿Pero tú? ¿Y quieres que se te tome en serio? Que no, yo no sé. ¿Qué quieres? ¿Inspirar compasión? ¿Lástima? ¿Suscitar un debate social? Señores, hay gente sin brazos y yo he tenido que vender 2 libros. Dice el amigo: en unas líneas puede estar el mundo, puede estar la vida, puede estar todo. Esto lo dice como argumento para no querer vender los libros. Pero se acaba de decir que el ebook no vale. Y este argumento que das de en unas líneas puede estar el mundo y puede estar la vida y puede estar todo, te vale para el ebook, que no ocupa lugar, literalmente hablando. Así que este argumento te lo borras. Este argumento te lo borras. Jeremías. Bueno, no, repito, ya quisieras ser Jeremías. Atención. Cuarto punto, que esto es ya para meola y no salgota, que diría el maestro Zen. Porque ese tercio de mis libros, esos 5.000 libros que ha tenido que vender o que deshacerse de ellos, me define, tanto más que un tercio de mis fotos, un tercio de mis películas o discos, un tercio de mi ropa o de todo aquello que construye mi identidad. Ricard, los has vendido. ¿Sabes por qué los has vendido? Porque en los hechos has demostrado que ese tercio de libros de los que te has desprendido significan menos para ti que todo aquello de lo que no te has desprendido. ¿Nos vamos entendiendo? Si tú quisieras tener esos 15.000 libros aún, te ibas a Villalpando, provincia de Zamora, y te compras un galpón industrial y metes 15.000 libros y una oveja, si quieres, y al pastor. Y te hacen la comida todos los días. 1.000 euros. 1.000 euros. Bien. O sea, ese tercio que tanto te define, efectivamente, te define como un señor que se desprende de un tercio de sus libros. Porque considera que tiene otras cosas más importantes que conservar. Esto es básica. Economía básica. Bueno, economía o sentido común básico, ¿vale? Dice, porque si quiero hacer un Marie Kondo, Carmen es una Marie Konda experta. Carmen,
esa
define qué es el maricondismo.
La autora de un libro titulado La magia del orden, que precisamente habla de, bueno, de lo importante que es tener el orden en casa, deshacerse de algunas cosas, conservar las que realmente son importantes.
Eso es, y que vende muchísimos libros. Marie Kondo.
Sí.
Bien. Bueno, pues sí.
Y el método se llama Con Marie. Porque
Con Marie.
El
es.
Método Marie Kondo, pues
eso
queda
es.
Un poco raro.
Marie Kondo de España. Bien.
Exacto, pues
si
es
quiero
Con
hacer
Marie.
Un Marie Kondo, lo haré desde mi libertad. Y por supuesto que puedo ponerme zen y abandonar posesiones, aunque sean libros. Pero cuando lo decida o lo desee, verme obligado a ello y por motivos así, lo siento como una agresión, como un ataque en la zona de flotación, como una muestra de violencia. Me están robando un tercio de las cosas que más amo y no sé cómo ni dónde denunciarlo. ¿Pero cómo tienes los cajones de madera, de pino, de poner esto aquí, tío? ¿Tantos libros has leído para poner estas mamarrachadas en público? ¿Tío? ¿Os habéis parado lo que ha dicho este señor? Si quiero hacerme el zen es porque yo quiera, no porque me obliguen. Si nadie te obliga, el casero te ha dicho 1.600 de LEL a partir de ahora. Y si no, puerta. Su libertad. ¿Entiendes de qué va esto? Su libertad en ejercicio. ¿Y tú sabes qué quieres? Que su libertad se la meta por donde le quepa. Porque está la tuya. Está la tuya, que en su propiedad quieres hacer lo que tú quieras. Y con el dinero que tú estimes oportuno. Joder, macho. ¿Y quieres que te lloremos? ¿Y quieres que te lloremos? Y estar denunciando la gentrificación y el neoliberalismo salvaje. Ya, ya, ya. En Cementos Portland necesitan a gente como tú. En Cementos Portland necesitan a gente como tú. Ricard Ruiz Garzón. El quinto argumento que da, ya no sé, señores, qué puedo decirles. He estado haciendo 4 números y si yo tardo entre 1 y 2 años en escribir un libro, eso tirando muy bajo y contando solo 3-4 horas al día, 5 días por semana, o sea que tampoco eres Stajanov, supone entre 1.000 y 2.000 horas por persona y libro. Así que, atención señores, atención al razonamiento lógico que emplea este señor, porque puede alterar los fundamentos del entendimiento humano. Estoy tirando varios millones enteros de horas dedicadas a escribir, cada una de ellas con sus dudas, con su esfuerzo, con sus ilusiones, con cada uno de sus autores y autoras volcando en palabras lo más importante de su vida. ¿Cómo? ¿Que porque tú te deshagas de tus libros estás tirando...? ¿Cómo? Vamos a ver, vayamos por partes. ¿Los has tirado a la basura? Espero que no. Aquí, de la que te estás vendiendo, no los has tirado, ¿no? Los has vendido. Los has dado a gente que no interesa. Es decir, que van a seguir disfrutando de todas estas cursiladas que acabas de poner, ¿verdad? Cursiladas que además no afectan al esfuerzo que ha hecho ese señor previo, ¿vale? Pero es que lo mejor de todo es que este tío dice que ha sido periodista. Entonces, ¿qué haríamos los periodistas? Que con el periódico de hoy, las buenas madres de ayer envolvían el pescado. No quiero ni contar lo que hacen con los folios de los medios digitales o con las emisiones de radio a las que se llevaba el aire. Ahora ya no, porque ahora están los podcasts. atención, que viene el amigo. Y dice, y todo porque un puñado de cabrones que quieren ganar dinero a espuertas para dedicar sus propias obras, algo que con bastante seguridad no será leer, no será escribir, no será ayudar a construir el mundo que muchos desearíamos. Yo no quiero tu mundo, ni mucho menos. Yo no quiero tu mundo, y sobre todo lo que no quiero es que me impongas tu mundo. ¿Y a quién estás llamando cabrón aquí? ¿A quién estás llamando cabrón? ¿A gente que va a invertir los miles de millones de euros que tú no tienes y que si tuvieras, evidentísimamente por lo que estamos viendo, no invertirías en mejorar una zona urbana degradada? ¿A esos los estás llamando cabrones? ¿A tu casero? ¿A tu casero le estás llamando cabrón? ¿A quién estás llamando cabrón? Pájaro. ¿Pero de qué vas? ¿Pero de qué vas? Dice, me recuperaré, por supuesto. Y tampoco magnifico. ¿Pero te has leído? ¿Cómo que no magnificas? Si estás llorando. Si estás llorando con unos mocos verdes que dan una cosa bastante... dan bastante repugnancia. A verte, con la edad que tienes, que nos saques esos mocos verdes para que los veamos todos. Y que te los limpiemos y que pague el clero. O tu casero. Porque eres un estupendo y quieres tener 15.000 libros. ¿Dónde? ¿Dónde tienes los libros, hijo? Que no lo sé. ¿Dónde? ¿En qué zona de Barcelona estás? 1.000 euros. 1.000 euros de alquiler. Por cierto, en un chiscón no estás. Si son 15.000 libros, estás en un sitio amplio. 1.000 euros. Amigos. De verdad, cojan con pinzas este tipo de lamentitos. Revísenlos. Fíjense, ¿no?, lo que ha escrito este animal de bellota. Bueno, no. De bellota no. Animal de... no sé. El cocodrilo. El cocodrilo llorica del cuento. Esto se publicó en El Confidencial. En El Confidencial escribí una réplica a Alfredo Pascual, magistral, en el título. ¿La leo, Carmen?
Proceda.
Me han subido el alquiler y no me cabe la piscina de bolas. Me voy a pegar un tiro en los dientes. Esto lo he añadido yo. El título es así. Me han subido el alquiler y no me cabe la piscina de bolas. Le recuerda al amigo Pascual que 15.000 libros le caben al amigo... bueno, no, de amigo nada. Ni el amigo. Al enemigo de la sensatez Ricard le recuerdan que 15.000 libros le caben perfectamente en un ebook. Y que se deje de esencialismos, ¿vale? Y que, de nuevo, por supuesto, tiene que dar ejemplos de gran coraje, ¿eh? Estoy dispuesto a sacrificar... vamos a ver, lo más importante de mi vida son mis libros. Me hacen a mí. Lo comparo con una pierna y con un brazo. Vale, lo dicho, lo dicho. Te vas a un pueblo de estos, joder. Castilla, que es preciosa. Tiene pueblos maravillosos. Y hay muchísima gente en Castilla. Muchísimos alcaldes que dicen... regalan casas.
Las dan.
Las dan, pero con huerta y todo, y le pago, y si tiene niños, le pago el colegio, y le hacemos, vamos, le dedicamos un himno. Vénganse aquí, a la machote. Venga, predica con el ejemplo. Uf, menuda diferencia, compararte a ti con mi amigo Daniel Rodríguez Herrera, que ha escrito un artículo diciendo, señores, soy accionista del Banco Popular, fui accionista porque quería obtener una rentabilidad, y resulta que se ha ido al guano. Vaya, me ha salido mal. Me pica un poquito, pero no voy a decirles a ustedes que corran con los gastos. ¿Saben por qué? Porque si hubiera ganado, no les hubiera dado ni un duro. Muy bien, chapo, Dani. Eso es lo que hay que hacer. ¿Eh? Mi hermano José Enrique también ha sido uno. Ahora, la pilla el toro también, en Popular. Bueno, pues ya sabes, una para mal, la próxima para bien. Pero a llorar... que es que he invertido para sacar dinero y resulta que lo he perdido. ¡Hombre! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Oh, es que tengo 15.000 libros y mi casero es un cabrón! Ricard, repito la pregunta. ¿Estabas llamando cabrón a tu casero? Esperemos que no. Vale. El amigo Pascual le dice que con tanto papel acumulado, esos libros por los que tanto miedo tiene, Ricardo, están a un cigarro mal apagado de la extinción absoluta. La verdad, cuidadín. Esto con los ebooks no pasa. Cuidadín, Gui. Y luego le dice otra cosa. Si te dedicas a almacenar libros y a rechazar el ebook, bueno, pues te tienes que hacer mirar las cosas y asumir el papel, y dice el amigo Pascual, de los que tienen una Ducati del 73 o han restaurado el gramófono de su abuelo. Su pasión les somete a las reglas de un mercado acotado y clasista. Lo tuyo es el alquiler, y como tu colección de libros es enorme, eso te convierte automáticamente en un inquilino con necesidades especiales. Necesitas una habitación solo para tus amigos impresos, a los que habría que sumar más espacio para hipotéticas parejas o hijos, que no sé ni me importa si los tienes, le dice este chico. ¿Vale? Atención. Bueno, ya por concluir, sigo con los dos últimos párrafos de esta réplica que han dado en el Confidencial al amigo Ricard. Al enemigo de la gentrificación. Al enemigo de la gentrificación, porque seguramente en su portal no pasan cosas raras, en el local debajo de su casa no pasan cosas raras, en la calle de su casa no pasan cosas raras, y, en fin, ¿qué le voy a contar? Que no sepan los que viven en barrios donde se parece la vida cotidiana. Dice, no soy de una especie distinta a ti, Ricard, ni te juzgo con suficiencia como temes en tu texto. Yo también tengo libros, aunque mucho menos que tú, y he tenido que cargar con ellos de una casa a otra. Pero hice una selección hace años y ahora viajo con 300, 400 ejemplares. Los demás, probablemente más de 5.000, van en dos discos duros y en un Kindle. Porque tener una habitación biblioteca en una ciudad como con el suelo tan caro como Barcelona es un lujo que ni yo ni muchas otras personas podemos permitirnos. ¿Cómo no iba a serlo? Si en nuestro país hay familias que viven en ese espacio... ¡Tachán! Atención, otro farutorcito a tener en cuenta. Tienes un lujo tan legítimo como la piscina de bolas o un tigre de Bengala. Pero es un lujo. Así que termina diciendo, de modo que págate la biblioteca o sé más eficiente con tus libros, pero no culpes a los pisos turísticos ni a los hipsters del encarecimiento de tus lujos, porque es obsceno. Con tu presupuesto para alquiler, 1.000 euros, puedes permitirte más de 3.000 inmuebles en Barcelona. Y mete un link aquí el amigo Pascual, para demostrar que no está hablando a humo de pajas. Seguro que alguno se adapta a tus necesidades de almacenamiento, aunque tengas que alejarte un poco del centro. Y repito, también está la opción de conozcamos otros lugares. Y no llores más por las esquinas, hombre, que el 47% de los españoles, con o sin piscina de bolas, ganan menos de lo que tú pagas por el alquiler. Chimpón, tachán, pum, puf, como quieran ustedes cerrar esto. Agentes de la cultura, es que luego dicen, es que tenemos mala fama, es que es un país antiintelectual, ya, como para no serlo, con determinados especímenes, como para no serlo con determinados especímenes. Mi casero me sube un 40% y tengo que desprenderme de 5.000 libros, me gustaría hablar con ese casero. Imaginaos, es un casero que tiene una hija que tiene que ir a la universidad. Oye, ¿puedo pagar los estudios de mi hija o tengo que mantener tus libros? Señor Ricardo Ruiz Garzón, Cuesta de Moyano. Hola, soy tu casero y tengo una madre con Alzheimer. Necesita cuidados permanentes que me van a costar 2.000 euros al mes. ¿Te puedo subir el alquiler o vas a escribir al Confidencial a llorar por la gentrificación y el neoliberalismo salvaje? Hola, soy un parado. El piso lo tengo en herencia. Es lo único, estrictamente hablando, que tengo. ¿Puedo subirte el sueldo? Perdón, el alquiler. ¿O me toca homilía? ¿Qué es que tienes que oler los libros que te regaló aquella moza que te hizo por primera vez sentir maripositas en el estómago? Me cago en la leche ya, ¿eh? Me cago en la leche ya. L de libros, me encanta este programa.
Yo quería hablar de dos cositas que teníamos pendientes.
¿Sí?
Y vamos a tocarlas de manera prácticamente tangencial.
¿Sí?
La primera es la última semana de la Feria del Libro, por suerte la
corran,
semana que viene.
Corran, si compran libros de Ricardo Ruiz Garzón, tengan presente todo esto, ¿eh?
el caso es que es el último fin de semana.
Va a hacer calor, tiene pinta de que va a hacer mucho calor, de hecho.
Se apuran, por así decirlo, las firmas en las casetas. Espero que hayan disfrutado de esta Feria del Libro, para mí un tanto extraña, puesto que había cosas nuevas, cosas diferentes, Como no nos da tiempo a ahondar en este tema, lo dejamos para la semana que viene, aunque ya les digo que no tendremos todavía los datos definitivos, porque no sé, les cuesta un poco hacer balance.
Facturación y todas esas cosas.
Que digo yo que todo esto estará...
¿Qué es lo que más echa de menos? Promociones.
Promociones.
Pero a lo mejor fue porque el momento en que fuiste, yo puedo
fui
decir...
Fui en fin de semana, en domingo.
Fuiste en fin
entonces.
De semana, estaba hasta arriba, y ahí es mucho más difícil que haya las promociones que tanta ilusión te hace, sí, también, tengo sí. que decirlo. Por cierto, otra cosa podemos decir. Había un... Yo creo que era un youtuber, con un nombre impronunciable y largo, algo así como Churug, que tenía una cola enorme, al que de hecho le hacían la ola como si fuera un cantante.
Sí, sí.
¡Que salude! Bueno, en fin, un espectáculo, ¿no? Sin embargo, luego vimos autores reconocidos con cero personas, ¿no? En la cola.
Que eso te daba también un poco de pena, guión,
bueno,
ternura.
Depende, porque hay veces que dices, bueno, la feria es esto.
Exacto, la feria es eso. Es que luego la gente se rasga las vestiduras. La cola más larga es para un youtuber. Pues fenomenal. ¿Ustedes creen que va a tener una larga trayectoria literaria este joven de 20 y pico años,
no,
que hace vídeos? Quizás
sabes.
Es el único libro que escriba.
No
quizás es el único, el primero y último.
No,
bueno, pues denle ustedes una oportunidad a este muchacho.
Claro.
El caso es que eso era una de las cosas. Y luego la segunda iba relacionada con la entrevista que tenemos a continuación.
Sí.
Y es que esta misma semana se presentó en Madrid el libro El estallido del populismo, que tiene prólogo de Mario Vargas Llosa y en el que participan diversos autores. Es una obra coordinada por Álvaro Vargas Llosa, que también esta semana precisamente estuvo en esta casa en el programa de Federico Jiménez Los Santos
junto con
Carlos Alberto Montaner, hablando de cómo es la expansión del populismo por todo el mundo. Los inicios en Latinoamérica y la expansión por prácticamente todo el mundo.
Bueno, y de hecho
es que yo no sé si hablar de los inicios en Iberoamérica,
no.
Porque no, tampoco, porque es que populismo, en fin.
Bueno, no, y de una cosa, hay una cosa interesante, sí que es paradójica, que se solía decir en los últimos decenios que la América española tenía poco remedio porque siempre estaba a mano de espadones, de populistas, de bocazas, etcétera, ¿no? Y resulta que allí está habiendo movimientos importantísimos para sacudirse el populismo de encima. Cristina Kirchner acabó en el guano, veremos a ver si nos resucita, crucemos los dedos. Vean lo que está haciendo el admirable pueblo venezolano. Hay muchísimos movimientos que indican, en Colombia también se ha puesto bravo el pueblo ante determinadas circunstancias. En fin, que había movimientos auspiciosos, pero resulta que ahora donde arrasa el populismo es en Europa. Y entonces muchos hispanoamericanos dicen, pero bueno, ¿estáis tontos o qué os pasa? Lleváis decenios diciendo, cuidado con esto, y ahora vosotros caéis en manos de tipos perfectamente descalificables como Pablo Iglesias y compañía.
Qué pena que hayamos copiado esto.
No.
Es una cosa un poco
lamentable. Un libro que, bueno, volveremos a hablar de él seguro. Tiene muchísimos casos de estudio, pero ahora, en este par de minutos que me quedan, pues voy a recomendar el texto que ya he leído, que es el que dedica a Chile, muy, muy, muy interesante, Roberto Ampuero, que es un personaje con una biografía fascinante. Podría haberlo incluido en mi ¿Por qué dejé de ser de izquierdas? Porque... tiene una biografía muy, muy, muy encajable en ese texto. Y nos cuenta el caso chileno, que es especialmente paradójico. Porque Chile fue un modelo de desarrollo, de acompasar políticas bastante sensatas, de liberalizaciones, etcétera, sin que hubiera fardos ideológicos que obstruyeran mucho el camino. Y resulta que tiene toda la pinta de que puede echarse a perder. Roberto Ampuero hace un análisis magnífico de este país que prometía tanto y que lo mismo tira por el desagüe lo muchísimo que ha conseguido en los últimos decenios, al punto de que, bueno, ahora, bueno, siempre lo digo, antes era un referente y ahora dicen lo están encuadrando en la nueva mediocridad, que es una etiqueta bastante funesta y que puede marcar muchísimo y para mal al país austral. En fin, lo dicho, El estallido del populismo de la editorial Planeta, coordinado por Álvaro Vargas Llosa, probablemente volvamos a hablar de él, con prólogo de Mario Vargas Llosa. Tienen información al respecto en Libertad Digital, hubo una crónica de nuestro compañero Jesús Fernández Úbeda. Y lo he dicho, hay también una entrevista en el programa de Federico Jiménez Los Santos con dos de los autores, con Carlos Alberto Montaner y con Álvaro Vargas Llosa. Álvaro Vargas Llosa habla, por cierto, del fenómeno Trump allí. Y bueno, pues está Enrique Krause, Joanny Sánchez, Sergio Ramírez, Fernando Luis Schuller, María Corina Machado, Gerardo Bongiovanni, Gabriela Calderón, Plinio Apuleyo Mendoza, Juan Claudio Lechín, el propio Ampuero, Cristian Larroulet, Cayetana Álvarez de Toledo, Lorenzo Bernardo de Quirós y Mauricio Rojas. Muchísimos de estos autores les tienen que sonar perfectamente, porque son gente de la Casa Libertad Digital, o que hemos entrevistado bastante a menudo en estos mismos micrófonos.
Pues vamos a seguir hablando de Roberto Ampuero, porque será un aperitivo para lo que viene a continuación, la entrevista.
L de Libros es radio.
Roberto Ampuero es uno de los grandes nombres de la narrativa latinoamericana. Tiene una larga trayectoria que comprende novelas, ensayo y también memorias y crónicas. Sonata del Olvido es su nueva novela y nos habla de una crisis sentimental, de la separación de una pareja que representa también el divorcio del pueblo y la clase política. En fin, es una novela de intriga donde todas las certezas parecen desvanecerse frente a un mundo incierto. De todo esto habló Mario Noya con Roberto Ampuero.
Don Roberto Ampuero, bienvenido hasta su casa.
Muchas gracias. Un gusto estar acá.
Y vamos a hablar de uno... Es una pena porque vamos a tener poco tiempo. Yo hablaría de más de uno de sus libros, porque es un personaje harto interesante, don Roberto Ampuero. Pero vamos a centrarnos hoy en el más reciente, que se titula Sonata del Olvido, y que, ¿cómo decirle, señores? Pues empieza de una manera que no les gustaría a ustedes vivir jamás. Dice así: al regresar a casa una mañana, descubrí que mi mujer dormía en nuestro lecho con un desconocido. Don Roberto, Sonata del Olvido es un texto... es un texto bastante, bastante peculiar. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque lo firma Roberto Ampuero y hay un personaje que se llama Roberto Ampuero y no es el mismo, o creo que no es el mismo.
Así es.
Y porque suscita grandes interrogantes que muchos no se atreven a veces a abordar. El protagonista es un músico de origen chileno que vive en Estados Unidos, al que le va muy bien en la vida y de repente la vida le empieza a ir muy mal. Con este pasaje que acabo de leer,
así
cuando
es.
Se le empieza a venir abajo el mundo. Y hay un momento en que le va tan mal, después de haber leído tan bien, que dice, esto no puede ser, no me puede estar pasando a mí. A ver si es que la vida es un sueño, como diría el clásico, y yo soy el personaje de un autor que está jugando conmigo y tal. Yo le voy a contar una cosa, don Roberto. Yo, de cuando era pequeño, yo tenía una pesadilla de cuando estás despierto, que son las peores, y era esta. Yo creía que todo el mundo estaba muerto, menos yo. Que además eran guiñoles, por ejemplo, y yo no, y los ataques de angustia que me daban. O sea, ojo, alguien podría decir que megalómano. No, no, todo lo contrario. Yo me consideraba un desgraciado, no un ser superior. Y tenía otra versión de ese cuento, que era que todo el mundo sabía que yo tenía una enfermedad malísima y que nadie me la quería contar. Así que me ha pasado algo parecido a lo que le pasa al protagonista de su cuento, de su novela, perdón. Y también me he acordado de Bioy Casares, creo que es un sueño de Bioy Casares, y él cuenta que bueno, pues está en una sala de cine y hay público que se ríe a carcajadas y se da cuenta de que eso es la vida y que el público son los dioses y los personajes son los pobres mortales, ¿no?
Sí,
¿Cómo le dio por concebir esta novela y este personaje que se siente, de todo menos dueño de su vida?
Sí, está muy interesante todo lo que estás planteando. Ahora, con respecto a mi novela Sonata del Olvido, el protagonista es Clemente Faux, y él en realidad empieza a plantearse, cuando le va muy mal, quién en realidad es culpable de todo eso. Porque obviamente no puede ser él, no ha hecho nada distinto a lo que ha venido haciendo en la vida y le ha ido siempre bien. Por lo tanto, considera que hay alguien que está escribiendo o haciendo su vida o manejando su vida que lo está perjudicando. Esto tiene una relación con un motivo literario que, bueno, en España ahí tenemos Niebla, ¿verdad? Unamuno, tenemos también en Italia a Pirandello, los autores que van, actores que van en busca de su autor. Y en este caso es un tema y es un motivo literario con el que yo trabajo, consciente de que hay una tradición previa, y es de este personaje que quiere saber quién diablos está manejando su vida porque necesita conquistar él esa pluma que está escribiendo su vida. Quiere ser dueño de su guión de la vida, quiere ser dueño de su libreto. Está ese motivo literario en Sonata del Olvido y hay otro también motivo literario de larga data que tiene que ver con la aparición de Mefistófeles, el diablo, eso lo veré más adelante. Pero también, y yo soy muy goetiano, soy un gran admirador de Goethe y del Fausto, y entonces también era un tema que me interesaba explorar. Ahora, lo que tú mencionas con tu experiencia personal, a mí me ha ocurrido también en momentos en que me ha ido muy, pero muy bien en la vida y que me han salido las cosas tal como yo las soñaba, y de pronto he tenido, como tú me has explicado tú, la idea de, ¿no será? Soy casi Jack Berkeley, que soy el único que existe, tengo conciencia y yo estoy escribiendo esto y por eso me sale todo tan bien, porque está al gusto mío. Entonces, esas dudas que te entran, ¿no?
A mí me pasó, yo recuerdo, ¿sí? Tenía un amigo en la universidad, bueno, mi amigo Maxi, y éramos dos pedantes maleantes, unos tristes de la vida, y un día que me vino preocupado, y, ¿qué te pasa? Y, estoy preocupado porque estoy bien. Fíjate, decía, estoy preocupado porque me siento bien y esto no cuadra. Algo. Él no era un cuanto peor mejor, pero tenía esa incomodidad cierta, ¿no?
A mí me pasó, te voy a contar, yo soy agnóstico, sí. Pero un momento en mi vida, hace unos 25 años, de pronto me empieza a ir tan bien, yo estaba viviendo en Alemania, tan bien, que fui, y recuerdo perfectamente, a María Laj, que es un gran monasterio que está afuera de Bonn, en la zona de Renania, y dije, voy a entrar a confesarme. Entonces había una fila de muchos turistas, y de pronto estoy en el confesionario, y dijo, mire, yo estoy acá porque siento un sentimiento de culpabilidad, porque me está yendo tan bien, y no sé cómo expresar esto, agradecerlo, porque claro, obviamente no es gracias a mí, hay algo que se están dando muchos factores. Y entonces este sacerdote me dice algo, pero que venía como esquemático, y lo que estaba diciéndole a todos los que pasaban por allí. Usted reza tantos Padre Nuestro, Ave María, Dios, vaya, listo, váyase. Me sentí tan frustrado, porque no había captado nada de mi profunda preocupación de que estaba tan bien.
Don Roberto, hemos hablado de Mefistófeles, que es otro protagonista de este libro. Está en la portada. Sí. Además, creo que la edición la ha editado Plaza y Janés. La edición es la misma aquí que en América, ¿verdad? Yo creo que la tapa es la misma. Creo que
sí, es la misma tapa.
Sí. Y bueno, pues en la tapa sale una mujer, o lo que parece una mujer, de espaldas, desnuda, y enfrente el diablo.
Así es.
Bueno, Mefistófeles, señores, vive en Valparaíso. Que es la ciudad natal de don Roberto Ampuero.
Así es.
Y vive debajo del Congreso.
Perdón, y es la ciudad natal más importante de Salvador Allende.
Exacto.
Y de Augusto Pinochet.
Exacto.
Y de Augusto Pinochet.
Exacto. Vive debajo del Congreso chileno y vive en el infierno, evidentemente. Y hay un infierno ahí pobladísimo. De dictadores de todas las calañas, ¿no?
Así es, y de todos los colores.
Y de todos los colores.
Sí.
¿Se va a atrever usted a presentar esta novela en Valparaíso? o quizá no.
Recibí hace un par de semanas un email de un parlamentario de gobierno. Y entonces me dice, estimado Roberto, he leído tu novela, me parece muy bien. Lo único que no es cierto en esa novela, me dice, es que comamos también en el Parlamento.
hay una cuestión curiosa. Este libro, por lo que le he leído en alguna entrevista, le ha llevado del orden de 6 años, desde que se le ocurre hasta que lo finiquita, lo entrega a la editora y dice, bueno, esto ya es cosa suya. Bien, 6 años. aquí aparece Fidel Castro muerto.
Así es.
Fidel Castro estaba vivo.
Así es.
Bueno, pues cuénteme.
No, se muere y Fidel Castro se muere cuando ya ese libro estaba por salir.
Porque este por eso digo. Solo... Sí, es sí, decir, sí. Usted sí, ha antes. Hecho esta novela con un Fidel Castro vivo que está muerto en la novela y ahora está muerto en los dos sitios.
Así es. Entonces, lo que pasa, si te das cuenta, en la novela hay un momento de duda de Clemente Fue, el protagonista, y dice, pero no puede ser que esté compartiendo cuarto en el infierno Augusto Pinochet, que está muerto, con Fidel Castro, que sigue vivo, le dice. Y le aclara el diablo, Mefistófeles, le dice, no, en realidad está muerto hace mucho tiempo, lo que hay un doble que se encarga de permanecer en el poder y aparecer como eterno, es un doble, tiene muchos dobles. Entonces por ahí se resuelve este tema, pero efectivamente para la novela, aunque no había muerto todavía, ya Fidel Castro estaba muerto y compartía cuarto bajo los subterráneos del Congreso chileno junto con Augusto Pinochet. Que tienen unas conversaciones ahí muy interesantes recorriendo Valparaíso, los dos dictadores.
Hay una, efectivamente, es que hay una cuestión curiosa, porque al final se sienten unos incomprendidos, ¿no?
Sí.
Unos salvadores de la patria incomprendidos. Por cierto, además, bueno, todo esto tiene su aquel, ¿no? Fidel Castro y Pinochet. Qué importante fue Fidel Castro en la deriva de Chile,
así es.
En la tragedia de Chile de los 70... Y cómo se ha querido ocultar esto, además, desde cierta parte de la izquierda que usted conoce perfectamente, porque usted fue de esa izquierda que quería hacer borrón y cuenta nueva y que, bueno, pues, como dice su querido amigo Mauricio Rojas, queríamos hacer tabla rasa y afortunadamente no la hicimos, pero además, alguno recibió lo que quería dar, algunos de los nuestros. Y además, no todavía te hablaba con mucha gente que ha pasado por estas experiencias con el corazón en la mano. Es que yo he conocido gente con unos grandes ideales y precisamente cuando tenía tan elevados los ideales no miraba al ser humano de abajo y provocaban escabechinas o sufrió torturas de todo tipo precisamente por estar atado a esos ideales sin ninguna relación con la realidad o con una relación bastante pervertida con la realidad.
Sí.
El personaje, el señor Fo, también tiene muchas cosas que decir, aparte de esa izquierda estupenda que hace la revolución por cuenta ajena o a la que luego la revolución o la contrarrevolución les pasa literalmente por encima, ¿no?
Así es. Hay un tema que estás tocando que es clave en la historia también reciente de Chile, pero de América Latina, y que está reflejada o simbolizada en una foto que nadie quiere ver, ni de izquierda ni alguien de derecha, y es la foto donde están uno al lado del otro, Augusto Pinochet y Fidel Castro, en el momento en que Fidel Castro visita a Allende, y el encargado de recibir a Fidel Castro por la parte de la ciudad de Santiago es Augusto Pinochet. Están esas dos fotos de los dos, digamos, generales, militarotes, uno de izquierda, el otro de derecha, los dos dictadores, uno de izquierda y otro de derecha, después, que están allí, y yo siempre me pregunté cuánto hablaron entre ellos. Yo he leído las memorias de Pinochet, he leído otras versiones, pero siempre me quedó un poco así en el misterio, ¿qué se habrán dicho? O si habrían tenido posibilidad de conversar, o la química ya era muy mala, o se admiraban secretamente, no sé. Pero lo interesante para mí es lo siguiente, y es que ellos, si no conversaron o conversaron, es imposible rescatarlo. Pero yo, desde la ficción, desde la novela Sonata del Olvido, puedo presentar el diálogo posible. ¿Y cuál es el diálogo más posible entre los dos? Tiene que haber sido el siguiente. Si hubiesen estado compartiendo cuarto, como aparece ahí en Sonata del Olvido. Y es, qué ingratos son los seres humanos. Nos aplaudieron y nos apoyaron mientras teníamos el poder. Y cuando lo perdimos, bueno, nos desconocieron y renegaron de nosotros. Y creo que en ese sentido, los dos dictadores, por su percepción, caudillos, ¿verdad?, que representan a un país, a un pueblo entero, coincidían en lo más profundo. Y a mí, en la novela, Sonata del Olvido, me interesaba presentarlos los dos, conversando, hablando de lo que habían sido sus vidas, los dos en el infierno, algo que obviamente yo he recibido protestas y reclamos de gente de derecha que dice, ¿cómo puedes poner a nuestro general Augusto Pinochet con Fidel Castro, que es un dictador? Y de izquierda, ¿cómo es posible que ponga a nuestro gran Fidel en el infierno junto a Augusto Pinochet? Y, bueno, son los dos dictadores y se entendían muy bien en esta novela. Y recorren Valparaíso y hablando y de lo que ha pasado y lo que no ha pasado. Para mí era importante, a través de la Sonata del Olvido, entre otras cosas, porque esto no es lo central de la novela, que estos dos dictadores compartieran cuarto
y compartieran sus reflexiones sobre lo que habían hecho y han hecho, hicieron en la historia.
Don Roberto, pues vamos entonces, si quiere, a volver al meollo de la novela. Y bueno, con la infidelidad y con el... Pepito entra en casa y se encuentra a Manolita con fulanito en la cama. Siempre la gente se ríe, pero sabe que es la gran tragedia que te puede acometer, ¿no?
Claro.
Y qué paradójico, ¿no?, es esto del ser humano. Bueno, pues yo leyendo esto, el inicio de Sonata del Olvido, he recordado, porque es la devastación. Aquí se presenta la infidelidad como devastación.
Así es.
No voy a entrar a discutir, habrá otro tipo de infidelidades, pero esta es la infidelidad como devastación. Y recordé, una vez leí, ETA había perpetrado un atentado y la onda expansiva había llegado a la habitación de una niña. Y creo recordar que había un psicólogo que decía que ese tipo de atentados generan traumas especialmente acuciantes o especialmente graves. ¿Por qué? Porque si ya tu casa es el Sancta Sanctorum, donde tú te sientes protegido, segurísimo, es tu dominio, eres el dueño de tu castillo, ni qué decir de tu habitación.
Así es.
Que ahí es el Sancta Sanctorum del castillo o del templo. El templo es tu casa. En una pareja es peor aún. Si en tu casa, que es la tuya ya, ya no la de tus padres, es la tuya, la que has decidido tú fundar con tu pareja, en tu cama, que se supone que es el gran bastión, y donde ahí sí que eres el rey, te encuentras eso, ¿cómo gestionar esa devastación, ¿no? Y quería compartir esa reflexión con usted y luego la actitud que toma nuestro protagonista, ¿no? Porque es una persona que está tan devastada que en el primer minuto no hace lo que te esperas, que te esperas por la tradición de las novelas y tal que haga, ¿no? O de las películas, que es matar a todo el mundo y quemar la casa. No, no. Él lo tratan con toda la humillación del mundo. La mujer le dice, ¿no?, estás fuera. Si te quieres quedar en la habitación de invitados, te quedas. Yo me quedo con mi amante joven.
Claro.
Y tú vas y te apañas. No sé, me gustaría que me dijera cómo afrontó la generación de esta historia y si hizo el ejercicio de trasladarlo a la realidad, ¿no? ¿Cómo haría yo en una situación así, ¿no?
Sí. Ese tema también es interesante reflexionar sobre él. A ver, yo creo que nosotros consideramos que somos padres de nuestros éxitos y tratamos de atribuir a otro el que es la paternidad de nuestro fracaso. Por lo tanto, esto es un fracaso tremendo para él, llegar a su casa y encontrar a su mujer con un amante que es mucho más joven que ella y que él. Y lo que busca allí es decir, obviamente esto no me lo merezco, esto no es culpa mía, pero tampoco ni siquiera es culpa de mi mujer. Alguien está escribiendo esto, alguien nos está jugando una mala pasada y yo tengo que esclarecer esto y reescribir la historia, recomenzarla, reiniciarla y probablemente hay un punto en que uno pueda volver al punto cero y todo vuelve a ser como antes. Es la búsqueda también del paraíso a partir de la tragedia. Es posible volver al mito, a lo que se tuvo. Ahora, a mí me interesaba mucho que este personaje no fuese un personaje que reaccionara como uno imagina, tú lo mencionabas muy bien, que se va a reaccionar, sino un personaje que dijera, bueno, estas entonces son las reglas. Mi mujer maneja el tema, decidió y subraya que ella tiene un amante joven, sencillamente porque muchos hombres también se van con una amante que es mucho más joven que su mujer, porque ella como mujer no lo puede hacer, se lo plantea. Tú estás fuera del juego, vete con calma, ya perdiste lo que tenías, asume. Y él acepta eso, pero acepta porque piensa que es posible reescribir la historia. A mí lo que me interesaba de este personaje era su espíritu o su deseo de conquistar su propia libertad, su deseo de poder ser capaz de escribir su propio guión de la vida y de reorganizarlo, rearmarlo. Yo creo que cada vez que nosotros entramos en una situación de crisis en la vida, junto con sufrir, pensamos, si tenemos la energía suficiente, que es posible quizás reescribir aquello, superarlo. El olvido muchas veces sirve para eso, pero también actuar en contra para que las cosas sean diferentes. Y eso es lo interesante para mí de este Clemente Faux, que dice, no, esto yo tengo que cambiarlo. No acepto mi destino como está escrito. No soy fatalista. Esto es posible cambiarlo. Y se lanza al mundo por eso. Y llega y cruza el continente entero, ¿no? Voy a cambiar esto. Tiene que tener una razón.
Bueno, y de hecho, y luego hay otra cuestión que es la que más puede perturbar. Que si tú analizas esa tragedia que se le plantea de términos estrictamente racionales, puedes decir, bueno, esta mujer me está razonando porque no está conmigo y yo lo que estoy intentando es, o lo que pretendo, o lo que deseo es que se violente ese proceso racional. No tiene el menor sentido. No tiene el menor sentido seguir por ahí, te acabo volviendo loco.
Voy a aceptar las reglas. Aceptar las reglas. Pero también tiene que ver mucho con la decepción política.
Exacto.
El amoroso y la política.
Bueno, y nuestro personaje se pone a recorrer el mundo, está en Estados Unidos, en una ciudad del Midwest, y acaba en Chile.
Así es, en Valparaíso.
Con Roberto Ampuero.
Así es.
Que es un escritor que ha perdido la memoria.
Ya tiene cerca de 90 años.
Que tiene cerca de 90 años y ha perdido la memoria. Y bueno, pues aquí tenemos también una cuestión interesantísima. Todo el mundo, hoy en día, las sociedades, cada vez es más frecuente. Afortunadamente, porque eso quiere decir que hemos vivido mucho más, pues mueres de Alzheimer o de que se te agota el equipo, no de nada traumático y tal. Pero claro, todos tenemos pánico a perder la conciencia, la memoria, así el dominio es de nuestros actos. Que es un sufrimiento paradójico, porque es un sufrimiento que lo anticipas, porque en el momento en que te suceda eso, tú no vas a ser consciente de ese sufrimiento. Es. En todo caso, el que más sufre es el que está contigo ahí, ¿verdad?
Así
es. ¿Has querido exorcizar este fantasma? ¿Le has querido mandar un mensaje a Dios de, oye, no, por favor, hazme el favor de no quitarme la memoria, porque si esto ya es cruel para todo ser humano, para un escritor puede ser el colmo? Y además le he leído en algún otro sitio una reflexión muy interesante sobre lo terrible que es eso para un escritor, porque como ya él tiene confundido el mundo los mundos que ha ido creando con el mundo de la realidad, si encima le metes ese factor de tremenda perturbación, que es quitar la memoria, puede ser tremebundo.
Así es. Fíjate que en el caso de Chile, a Chile le ocurre lo que ocurre en muchos países europeos. La gente está viviendo mucho más el promedio, es como el promedio de vida en Estados Unidos, en Chile. Por lo tanto, bueno, no es muy común encontrarse gente que tiene más de 90 años.
Claro.
Muy común. Y que obviamente ya, aunque no tenga, sufra de Alzheimer, su memoria se ha ido deteriorando. Y está el tema de la memoria, la mala memoria. Y todos sabemos que a partir de cierta edad, y siendo muy jóvenes, nuestra memoria empieza a decrecer y a perder capacidad de retención de recuerdos. Y para mí eso era interesante como pregunta. ¿Qué pasa con el escritor que ha vivido entre la vida real, con las personas reales, con conflictos reales, pero al mismo tiempo ha vivido con personajes de su pluma, con conflictos y tramas desarrollados por él mismo? ¿Qué pasa cuando empieza a fallar la memoria? ¿Empieza realmente uno como escritor, o a lo mejor cualquier creador, a confundir a los personajes que inventaste con las personas reales? En esta novela, y para quienes hayan seguido muy cerca mis novelas anteriores, se van a dar cuenta que hay personajes que son de novelas anteriores, que aparecen allí también, porque ya está perdiendo el escritor mismo que escribe esa novela, Sonata al Olvido, está perdiendo el control sobre su memoria y sobre lo que son las novelas distintas. Una se pasa a la otra. Pero también están escritores que ya están muertos. Está Franz Kafka, está Jorge Luis Borges, por decir. Está Hemingway en una librería. Y siguen existiendo todos en un presente permanente y eterno. Eso es una pregunta que me queda a mí dando vueltas.
Don Roberto, por desgracia nos hemos comido el tiempo con patatas, pero voy a hacer una última pregunta. Uh-huh. Estamos hablando de ese escritor que está perdiendo el control porque ha perdido la memoria, pero además usted es de los que dice que los ensayos se escriben y las novelas se te escriben. ¿Cómo ha conseguido mantener ese control que dice que no tiene el escritor sobre una novela, en una que es de esta complejidad por los temas, tanto políticos como sentimentales, que se tocan?
Yo lo que hice fue apurarme.
Eso, ¿no?
A escribirla antes que me pase lo que le pasa al Roberto Ampuero, que es personaje en esta novela escrita por Roberto Ampuero. Es un Roberto Ampuero que ya anda como los 90. Y yo me quiero anticipar. Y quizás es eso, uno quiere exorcizar aquello. Claro. Uno muchas veces, voy a decir esto para que no ocurra. Probablemente es un esfuerzo en ese sentido. Pero sé que es un esfuerzo vano, porque te va a llegar, lo que te llega, probablemente, y antes que la muerte, y si vives mucho tiempo, es una memoria que va apagándose, va extinguiéndose. Y quizás esa es la parte también más dramática de Sonata del Olvido. Está por un lado algo muy importante. El ser humano que lucha por ser dueño de su propio destino y escribirlo él mismo. Y está la otra, la indefensión ante la pérdida de la memoria, que es un proceso creciente y que complica mucho las cosas, especialmente yo, bueno, para todo el mundo, pero para un escritor en forma muy particular. Porque la memoria, sí, la mala memoria, la imaginación y la fantasía al final son lo mismo.
Don Roberto, muchas gracias. Hasta aquí hemos podido llegar con esta presentación de Sonata del Olvido en Plaza de Janés. Y les dejo, señores, con Unamuno, al que hemos citado, y que viene en el atrio de este libro, para que se hagan una idea de lo que viene por aquí. Es una cita de Niebla y es: quiero ser yo, quiero ser yo, quiero vivir. Y le lloraba la voz. Porque al final, el ser humano es esto, siempre, y lo seguirá siendo. Don Roberto, muchísimas gracias. Que usted lo venda bien, que dirían los toreros. Y hasta la próxima. Que Dios le conserve esas facultades que ya perdió su tocayo hace ya un tiempo, ¿no?
Muchas gracias. Muchas gracias.
Les recordamos que pueden encontrar todos los audios de este programa y de todos los programas de radio en formato podcast. Resulta muy útil para volver a escuchar una entrevista, un momento de una tertulia, o para no perderse todo aquello que no pueden escuchar en directo. ¿Y qué es un podcast? Bueno, pues es la manera más fácil y sencilla de escucharnos cuando y donde quieran, desde su ordenador, desde una tablet o desde el teléfono móvil, y siempre de forma gratuita. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues tienen varias vías. Entrando en nuestra web en www.esradio.fm pueden encontrar todos nuestros audios. En nuestras aplicaciones para móviles, pulsando el icono que tiene forma de antena con ondas, y también accediendo desde las diferentes plataformas que existen para ello, como son iVoox o iTunes, donde podrán suscribirse gratis y recibir periódicamente los podcasts que elijan. Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar este programa, les dejamos con un aforismo.
De un hombre que ignora al diablo, si yo fuese Dios, no me fiaría. Indro Montanelli.